la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Estamos en el capítulo 1 y todavía no hemos salido, pero hoy vamos a ver el resto del capítulo, la segunda parte. Y vamos a ver, porque dijimos que la carta a los romanos tiene que ver con la justicia de Dios. Y está dividida en cuatro partes, y la primera parte se trata de necesitamos su justicia. Necesitamos su justicia. Hace un ratito estábamos cantando, te exaltamos Dios en espíritu y en verdad, tú eres santo. Y decía, es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir. ¿Sabe usted de dónde viene esa frase? Eso está en uno de los profetas de la Biblia. Dice, es tiempo de su justicia fluir. Ahora, quiero que entienda una cosa. Cuando el profeta habla de la justicia de Dios fluir, ¿usted sabe lo que es la justicia de Dios? O sea, estamos hablando del Antiguo Testamento. La justicia de Dios significa que Él va a castigar el pecado. Entonces, cuando cantamos, te exaltamos Dios en espíritu y verdad, eso está lindo. Es tiempo de adorar con pasión, está hermoso. Es tiempo de tu justicia fluir. Ay, mamá. Ahora, como estamos en Cristo, gracias a Dios, vemos la justicia desde otro punto de vista. Porque esa justicia nos ha sido dada. Gracias a Dios, porque Cristo es nuestra justicia. Queremos que Cristo fluya, amén. Pero quiero que entienda que esa frase viene del Antiguo Testamento y significa, es tiempo de que la justicia de Dios fluya, y cuando fluye es arrasando con todo por el pecado. Porque justicia es que Dios castigue el pecado. No hay de otra. La justicia de Dios es castigar lo que es culpable o a quien es culpable. Entonces, ¿necesitamos su justicia? Sí. ¿Necesitamos que Dios haga justicia? Sí. Pero Dios mío, gracias por su misericordia. Porque la misericordia es cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. Pero la justicia es cuando Dios nos da lo que nos merecemos. Gracias a Dios que Cristo es mi justicia y Él se dio por mí para que yo no tenga que pasar por la justicia de Dios en castigo, sino que con misericordia yo pueda ser cubierto. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Imagínense a Dios justo y sin misericordia. No puede. No podríamos sostenernos. Ahora, imagínense un Dios misericordioso y sin justicia. No sería Dios. No sería santo. Se volvería tonto creer en Dios. Un Dios misericordioso, que no nos da lo que nos merecemos, pero que no hace justicia, se volvería en un Dios que es manipulado. Se volvería en un Dios que no puede pararse en sus propios pies. Un Dios misericordioso, como el que tenemos, solamente puede ser verdaderamente misericordioso porque es verdaderamente justo y santo. Y gracias a Dios por ese balance que a veces yo no entiendo. Porque me encanta la misericordia. No me gusta la justicia. A menos que se la apliquen a usted. ¿Verdad? Le damos gracias a Dios. Necesitamos su justicia. Así como necesitamos su misericordia. Y hoy yo te quiero hablar en la segunda parte de Romanos. Pero antes de eso, vamos a ver. Porque Romanos, teniendo que ver con justicia, pudiera Pablo comenzar esta sección del primer capítulo diciendo, todos de pie, la corte entra en sesión, el juez entra en cámara. Ah, podría decir así, Porque verdaderamente hablamos de Dios como juez, porque es justo, y hablamos de lo que él, de lo que vamos a hablar hoy, debido a que nos falta justicia a nosotros. Una de las cosas que a nosotros nos gusta son las buenas noticias. Pero dentro del marco de las buenas noticias del Evangelio, que es que Jesús vino a pagar por nuestro pecado, a morir por nosotros y a salvarnos, hay noticias malas también. Y comienza con la mala para terminar la buena. La mala noticia es que somos pecadores. Hasta que usted no caiga bajo la convicción del Espíritu Santo, no estoy hablando de caer y hablar en lenguas, no estoy hablando de caer y salir corriendo, saltando y danzando. Estoy hablando de caer en la convicción del Espíritu que te dice, eres pecador y no puedes hacer nada sin mí. Así comienza el Evangelio, cuando somos convencidos de nuestro propio pecado. Mala noticia. Cuando la mala noticia se vuelve al corazón y al alma y dice, no puedes, no puedes salvarte. Eres pecador y sin remedio. Así comienza. Luego de que somos convencidos por eso, entonces gracias a Dios por el verso 16 que dice que el Evangelio es que dinamita, es poder. ¿Para qué? Para salvar. Y yo me alegro mucho de que hayamos discutido la buena noticia la semana pasada, pero ahora vamos a entrar en la mala noticia, pero vamos a terminar con la buena, por favor, pero hay que entrarle. Vámonos. Así que ahí vamos, ¿ok? Quiero que entendamos esto porque Pablo sigue este patrón donde habla de la ley y la condenación y habla de la gracia y de la salvación. Y como pecadores necesitamos a Jesús. Ahora, piensen esto, porque esto no es de ahora, esto no es de Romanos, esto no es del Nuevo Testamento, es desde el Antiguo Testamento, aún desde Génesis. ¿Qué sucede en el libro de Génesis desde el principio? Mire qué interesante. Cuando usted se lee el libro de Génesis, se puede leer los primeros cuatro capítulos. Bueno, se lee el primer capítulo y el segundo y se da cuenta de que Dios creó, hizo todo bien. Y cuando hizo al ser humano, dijo, esto es muy bueno. En el capítulo 3 vemos que eso muy bueno la regó. Adán y Eva cayeron en pecado. Comienza el problema. En el capítulo 4 siguen los problemas. Y en el capítulo 5, algo extraño. Dios hace una lista. Este fue Adán y los hijos de Adán fueron y los hijos de los hijos de Adán fueron y los hijos de estos fueron y los hijos de estos fueron. Y te dirán, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios para aquí de momento y hace una lista? Porque Dios quiere que tengamos memoria de lo que Él iba a hacer con toda esa gente, eliminarlos. O sea que antes de eliminarlos, dijo, le voy a dar una lista de los que eran. Porque en el capítulo 5 esa lista se acabó. En el capítulo 6 viene el diluvio y solo una familia, la de Noé, se salva. Y Dios comienza de nuevo, eliminando todos los animales terrestres, eliminando a todo ser. Los únicos que se salvaron fueron los peces porque vino por agua. Los peces se portaron bien, parece. Estos días estábamos conversando con Ninfa y me decía eso, me decía, los peces no murieron y yo, se ahogaron. No se ahogaron. Son los únicos que sobrevivieron a esa catástrofe mundial. Ahora, pensando en esto, entonces nos damos cuenta de que hubo un problema. Porque en el capítulo 6 de Génesis, Dios dice que, en el capítulo 6 de Génesis, en los versos 5 al 7, mire lo que dice. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. ¿Se parece a alguien? A usted y a mí. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Le pesó. He was sorry he made us. Le pesó, mire. Y si el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¡Auch! Muchas personas dicen, Dios se arrepintió. Y en algunas traducciones dice, me arrepiento de haberlos hecho. That's bad. Eso es bien malo. Lo que Dios dijo en el primer capítulo, esto es bueno, 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 bueno y muy bueno. ahora le da pesar, sintió peso en su corazón y dijo, voy a eliminarlos. Uf, ¿será que Dios cambió de mente? ¿Será que Dios entonces se arrepintió? Bueno, hablemos de esto un momento porque si no nos movemos con esto, no podemos entrar en Romanos. Lo primero que quiero decirte, en Números capítulo 23, en el verso 19, dice que Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Amén? Ok, claro, Dios no se arrepiente como nosotros conocemos el arrepentimiento, como nosotros necesitamos el arrepentimiento. Nosotros necesitamos arrepentirnos porque somos pecadores, porque fallamos. Ahora, Dios no necesita arrepentirse como nosotros porque Él no falla. Pero le pesa en su corazón y cambia aparentemente de rumbo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué decimos esto? Porque a veces la gente puede confundirse y esto puede ser un poco confuso. ¿Por qué aparece Dios aquí dándole pesar y cambiando de mente? Quiero que entienda algo. Dios es tan poderoso. O sea, ¿por qué cambia usted de mente? Usted cambia de mente cuando usted adquiere nueva información. ¿Verdad? O sea, usted cree una cosa, pero cuando adquiere nueva información puede ajustar esa creencia. Cuando usted adquiere nueva información, cuando algo cambia. Pero Dios no cambia porque las cosas cambian, porque Él conoce los cambios antes de que cambien. Porque Él es quien efectúa todo. Dios no necesita nueva información, Dios no cambia de pensar, porque no hay nada nuevo que Él conozca y diga, antes no sabía eso. Entonces, no es que Él se arrepiente como nosotros, porque arrepentirse significa cambiar de mente. Dios no cambia de mente como nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que esto es para que usted y yo podamos entender un poco. Cuando habla de que Dios cambia de mente, o se arrepiente, o cuando habla de que Dios le da pesar y cambia el rumbo aparentemente, es un antropomorfismo. Antropomorfismo. Antropo viene de hombre, humano. Morfismo de cambio. O sea que Dios está expresándose como si Él fuera humano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderlo. ¿Verdad? Es como cuando Dios dice que con su mano, Dios tiene mano, pero si Él es espíritu, Él no tiene cuerpo. Entonces, cuando se habla de Dios en términos humanos, es un antropomorfismo. Y cuando se habla de que Dios le dio pesar y cambió, entonces es precisamente lo que está haciendo la palabra de Dios para que nosotros podamos entender. Dios trabaja con nosotros en el tiempo y en el lugar donde estamos. Pero el tiempo no aplica a Dios, ni el lugar aplica a Dios porque Dios está en todo lugar todo el tiempo. ¿Vieron eso? Entonces, a veces Dios tiene que expresarse de una manera que nosotros podamos entender. Pero Dios no necesita arrepentirse ni cambiar de mente. Ahora, ¿qué sucede? Que yo estoy explicando todo esto porque en Romanos vemos algo bien, pero bien, bien, bien parecido. Nos damos cuenta de que Dios en Génesis hizo algo, eliminó todo lo que en la creación se había dañado para volver a empezar por agua. ¿Se imagina usted si Él lo hiciera ahora? Porque Él dijo que no más por agua, puso un arco iris. Para recordarnos, cuando veas el arco iris, acuérdate de que no voy a inundar la tierra otra vez, no te voy a destruir así. Un símbolo de su gracia, un símbolo de su misericordia. Ahora, ¿qué tal si en vez de por agua, que acaso Dios no es creativo suficiente, qué tal por fuego? ¿Qué tal si descendiera fuego de los cielos? Pero Dios, que es justo, pero grande en misericordia, hace algo increíble que vemos en Romanos 1 con su ira, con su justicia. Y vamos a ver eso en un momento. Ok, vamos a ver, no los elimina, pero miren lo que hace. Dios los entrega. Dios nos entrega. Mire, vamos a leer solamente el verso 18 al 20. Vamos a leer del 18 al 21. Al 20, perdón. 18 al 20, para empezar. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Cuántos de ustedes en la escuela, cuando faltaban, tenían que llevar una excusa de su mamá? Una cartita, ¿verdad? O de su mejor amiga que escribía igualito que su mamá. Letra exacta tenía esta muchacha. Yo, hey, escríbeme algo ahí. Qué bien. Pero no tenemos excusa delante de Dios. No hay excusa para ningún ser humano. Quiero que entienda eso, no tenemos excusa. ¿Por qué? Mire, fue el hombre quien decidió vivir en impiedad y en injusticia. Fue el hombre, fue el ser humano, usted y yo, Adán y Eva, podemos echarle la culpa a ellos, pero usted hubiese hecho exactamente lo mismo, o peor. A veces nosotros pensamos, yo pudiera haber hecho mejor. ¿Sabe una cosa? Yo prefiero pensar, yo hubiese hecho peor, porque me conozco. Mire, nadie los obligó. Adán y Eva, nadie los obligó a desobedecer. Nadie lo obliga a usted. El diablo no tiene la culpa la tiene usted, la tengo yo. Deje de echarle la culpa al diablo. El diablo ya tiene su culpa y está condenado. Hágase usted mismo, verá, un examen. Hemos ido hacia atrás. Mire, qué triste es que en nuestras escuelas y en todo lugar se enseñe la historia verdadera de la humanidad al revés. ¿Cómo es esto, pastor? Mire, cuando usted mira, se habla de la evolución. Usted salió de una célula, una ameba, lo que sea, una bacteria, y de allí se fue formando y formó. ¡Ah! Se hizo un reptil. ¡Ah! Se hizo un cuadrúpedo. ¡Ah! Se hizo un bipúpedo. Lo que sea, se hizo un mono. Y ahí salió usted. Cosa linda, cosa buena. Salió usted de esa cosita, hizo y evolucionó. Yo diría que usted más bien piense que la historia es al revés. Devolucionamos. Porque cuando Dios nos hizo creación perfecta a su imagen y semejanza. Y lo que hicimos fue corrompernos. Fue al revés. La historia no es evolución, es devolución. Nos hemos devuelto más bien. Vamos hacia atrás, vamos en retroceso. Usted no comenzó como un animal. Pero podemos terminar como animales. Usted no se está haciendo mejor como ser humano. Usted se va haciendo peor. Sin Cristo, claro, estamos hablando. La historia de la humanidad es totalmente lo opuesto. Lo que Dios comenzó bueno, muy bueno, lo hemos hecho, pero muy, 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 muy malo. En inglés me gusta cómo suena, porque Dios nos hizo the best. Es más, no nos hizo the best, sino the bestest. Y más de eso, extra most bestest. Tal vez usted se ha comido una de esas en Little Caesars, ¿verdad? O sea, no es buena, es la mejor y más, es extra mejor, es la extra más mejor. Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Pero entonces, en vez de evolucionar, lo que hemos hecho es devolucionar. El hombre que Dios hizo puro se hizo impuro. El hombre que Dios hizo sin pecado se volvió pecado. El hombre que Dios hizo a su imagen y semejanza se volvió totalmente apartado, quebrantado, perdiendo la imagen de Dios. De justo a injusto. Ahora, esto de la impiedad, ¿verdad? Porque nos volvimos impíos. Nos encanta usar esa palabra cuando hablamos de la gente que no tiene Cristo. Es impío. La impiedad. ¿Qué es impiedad? La impiedad es actuar contra la naturaleza de Dios. Cuando nosotros vivimos contra a la naturaleza de Dios. Ahora, también hablamos de injusticia, ¿verdad? Cuando somos injustos. Es vivir sin ley o sin reglas. ¿Cuánto a ustedes les gusta vivir sin reglas? Me encantaría. Por naturaleza. Como ser humano quisiéramos no tener reglas. Quisiéramos nosotros poner las reglas si es que hay reglas. No nos gustan las reglas de otros. ¿Verdad? Ahora, no, entonces nadie más se puede culpar excepto nosotros mismos, porque Dios fue claro desde el principio. Póngase a pensar, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Adán y Eva comieron del fruto y quedaron ahí. ¡Ay, no sabíamos! ¡Mentira! No podían reclamar eso porque Dios le... ¡Ey! Acá, ven, ustedes dos, sí, ustedes dos. ¿Ven ese arbolito? Coman de todo, menos de ese. No, ¿oyeron? Es más, tengamos algo claro. Atiéndanme, el día que coman de ese árbol, mueren. Adán y Eva sabían. Ya Dios les había advertido. Dios no nos... Hey, mire, en guerra avisada no muere gente. Oh, yes, they do. Sí, señor, mueren. Adán y Eva lo comprobaron. Los primeros dos seres humanos murieron en guerra avisada. Así somos. Mire, nosotros sabemos, no tenemos excusa. A través de la creación, lo que Dios ha hecho, nos hemos dado cuenta que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Y desde el momento que usted desobedece, Dios va a tratar con usted y conmigo. Ahora, póngase a pensar, Dios nos ha dado a nosotros la habilidad, nos ha dado el poder, nos ha dado el conocimiento para que vivamos vidas piadosas, pero nos volvemos impíos. Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado el poder, nos ha dado el conocimiento, nos ha dado la habilidad para ser justos, pero somos injustos. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Pero usted escoge, usted escoge. ¿Cuánto más claro tiene que ser Dios para que usted y yo entendamos que somos pecadores sin remedio y que siempre no hay excusa? No hay excusa. Hemos sido avisados. Ahora, Dios entonces se hace conocer o se da a conocer a través de la creación. Por lo tanto, no hay excusa. No podemos culpar a nadie. Son nuestras decisiones, son nuestros actos. Ahí quedamos. La naturaleza de Dios no la seguimos. No nos importan las reglas. Y si hay reglas, nosotros queremos romperlas o ponerlas nosotros. Vemos las consecuencias y aún así seguimos. Es tiempo de arrepentirnos. ¿Okay? Vayamos a la próxima, porque eso se trata, dijimos, de que no tenemos excusa. Ahora, le voy a dar tres I's. La primera I, ignorancia. ¿A cuánto le gustan que le digan ignorantes? Algunos allá se ofendieron. Pero la verdad es que como seres humanos, sin Cristo, somos unos ignorantes. Si a veces con Cristo y nos volvemos ignorantes, nos hacemos. Ah, mire el verso 21 al 23 lo que dice. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio, a nadie le gusta que le digan necio, necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de ¿qué? Mire esto, en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Paremos allí un momento. El hombre pasó de ser inteligente a ser un ignorante, de ser sabio a ser un necio. Sencillo. Esto suena ugly. Bien ugly, y se va a poner más feo todavía, le digo. Mire, el hombre conocía a Dios, Adán y Eva. Nosotros hemos oído demasiado acerca de Dios, esto está claro. Pero no queremos conocer más de Dios, no queremos honrarle. Pablo dice allí, no, aún conociéndole, no le quieren honrar. En vez de dar gracias a Dios, lo que hacemos es que le rechazamos. Y tomamos la gloria de Él para nosotros como si nosotros fuéramos merecedores de la gloria y como si nosotros pudiéramos darnos suficiente gloria. Estamos dispuestos a usar lo que Dios nos da, pero no queremos alabar al que nos da lo que nos da. Y el resultado, miren el resultado. Nuestros corazones están oscurecidos. Nos oscureció el corazón todo esto. Como mentes vacías y corazones oscuros. ¿Se imagina eso? ¿Conoce usted a alguien que es así, de mente vacía y corazón oscuro? No lo mire. Mente vacía y corazón oscuro. Es probable que usted sí conoce a alguien así y lo mira todos los días en el espejo. Yo le digo todos los días a ustedes, todos los domingos, se lo acuerdo. Así, es verdad. Con mentes entenebrecidas, corazones entenebrecidos, mentes vacías. Mire, el hombre adora, se adora a sí mismo. La lista que pone allí, Pablo, es primeramente hacen de la gloria incorruptible de Dios, gloria corruptible en forma de hombre. O sea, que lo primero que adoro es a mí mismo. Y luego hasta los pájaros y los animales de cuatro patas y qué sé yo qué más. Ahora, muchos de ustedes dicen, ay no, yo no creo en nada de eso. Pero déjenme decir una cosa, el ídolo más grande de estos tiempos y de todos los tiempos ha sido moi. Se lo digo en francés, moi. Usted y yo, usted, yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Miren, hemos cambiado la gloria de Dios por la nuestra propia. Sabiendo de que Dios es verdadero y santo y justo y aún así no le reconocemos. El hombre siempre va a adorar algo. El hombre, el ser humano siempre va a adorar algo. Ya sea al Dios vivo o a cualquier cosa o a sí mismo. O a otra persona. Siempre vamos a tener un objeto de adoración. Porque siempre vamos a tener un objeto o una persona a la cual le damos la devoción y le entregamos todo y queremos que tenga todo. A veces soy yo mismo, ¿verdad? Tenga eso presente. Mire, tenemos esa propensidad a la idolatría. Dios hizo al hombre para adorarlo a él. Sin embargo, el hombre se cambia de rumbo y se adora a sí mismo, cambiando la gloria de Dios por sí mismo. Mire, cuando Satanás le habló a Eva, le dijo, el día que comas del arbolito vas a ser como él. ¿Se dio cuenta? Vas a ser como él. Vas a ser como él. ¡Uy! ¡Yo quiero ser como Dios! ¡Claro! ¿Quién no? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser como Dios? ¡Ay, no se haga! No se asuste. Si hasta lo cantamos. ¡Yo quiero ser como tú! Y ahora cuando les pregunto, como si fuera pecado querer ser como Dios. Si Él nos ha llamado a ser como Él en Cristo. ¡Amén! ¡Caramba! Jesús, haz mi carácter más como tú, Dios. Yo quiero ser. Lo cantamos, pero no nos atrevemos a decirlo. ¿Qué pasa? Mire, el diablo dijo, ¿quieres ser como Él? ¡Come! Él sabe. Tú también vas a saber. Entonces nos damos cuenta que a veces el Dios más grande que puede hacer un ser humano es sí mismo. Y sigo por esta línea. Porque después caen pájaros, animales y hasta insectos. Pero eso vemos en la Biblia, en Egipto, cuando todas las plagas y todo. Pero no vamos a entrar en eso. Pero estamos tan centrados en nosotros mismos que nuestro orgullo y nuestro egoísmo nos lleva a adorarnos a nosotros mismos con el yo. Porque yo quiero, porque yo pienso, porque yo digo y porque yo tengo esta idea. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Parecemos un yo-yo, ¿no? Yo. Pero es que yo, ¿verdad? Entonces, es tiempo de que reconozcamos que hemos cambiado la gloria de Dios por la nuestra propia y nos hemos entenebrecido el corazón, nuestra mente se ha vaciado y nos hemos ido de ser sabios a necios en el pecado. Es tiempo de que nos arrepintamos. Pero eso es hablando de la ignorancia. Hablemos de la indulgencia. Hablemos de la indulgencia. Los versos 24 al 27. Por consiguiente, mire, ahora, por consiguiente, como consecuencia, lo que sigue, lo que pasa, por esto, esto. Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura, ¿vieron eso? en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero por esta razón Dios los entregó. ¿Vieron eso? El verso 24 y el verso 26 dice que Dios los entregó. En el primero dice, los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, vamos a hablar de eso. Y en la segunda dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es como la por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Se puso feo. Mire, entienda esto. Dice allí que Dios nos entregó. Y hice énfasis en algunas palabras. Dios nos entregó en las concupiscencias de nuestro corazón a la impureza. Entienda esos dos. Esas dos conjunciones son muy importantes. Porque no es que Dios nos entregó a la concupiscencia o a la lujuria o al pecado. Nosotros mismos lo hicimos solitos. Pero estando por causa de esto, Dios entonces nos entrega a la impureza. O sea, en otras palabras, esto es lo que Dios hizo. ¿Eso es lo que tú quieres? Hágale. Hazle. Sigue a tu manera. Sigue tus ideas. Sigue tus sentimientos. Sigue lo que tú dices, lo que sientes, lo que quieres y lo que piensas. Hágale, mijo. Te dejo. ¡Wow! ¿Se imagina? ¿Se imagina eso? Entonces, la idolatría de la que hablamos hace un momento se convierte en inmoralidad. Y esto solamente está a un pasito. Mire la progresión. Primero, el hombre le quita la gloria a Dios para darse a sí mismo la gloria, satisfaciéndose a sí mismo. Se ha puesto él en prioridad. La gente, cuando la gente no tiene a Dios en el primer lugar, tiene que tener a alguien. Y el primer lugar usualmente lo tomamos nosotros mismos. Entonces, ya cuando tengo a mi persona en el primer lugar, no me queda otra cosa que hacer lo que yo quiero para mí, lo que yo siento para mí, lo que yo creo para mí. Para mí, mí. Y todos los deseos sin miedo al juicio. ¿Qué progresión? Caemos en deshonra hasta el punto. Deshonramos a Dios, caemos en deshonra y nuestros cuerpos lo saben. En nuestros cuerpos. Aquello que fue hecho maravillosamente y hermosamente por Dios, lo dañamos. Llegamos al clímax de la batalla con Dios, con la verdad de Dios, y cambiamos la verdad de Dios por nuestra propia verdad, que es una mentira de todas maneras. Abandonamos la verdad por completo, intercambiamos la verdad de Dios por una mentira, que somos nosotros nuestros propios dioses. No crea que estoy hablando de que usted pone una foto suya y se arrodilla frente a ella. Estamos hablando de que usted satisface todos sus deseos porque usted quiere y punto. Tal vez algunos lo disfrazan. Es que yo soy un escogido de Dios. Es que yo soy un príncipe del Señor. Nosotros somos realeza. Yo soy la princesita de Dios. Yo soy la niña de sus ojos. La consentida de Dios. ¿Qué pasa? ¿En quién estás poniendo el lugar número uno? En ti mismo. Enfocándote en ti. No nos damos cuenta que jugamos con Dios y es un jueguito que podemos pagar muy caro. La mentira es que somos nuestros propios dioses y que tengo que satisfacerme a mí mismo. Mire, la mentira de Satanás otra vez puede ser como él. Y si no me crees, mírate en el espejo y mira el mundo como está. Hemos hecho de este mundo un lugar bien oscuro por nuestros propios deseos. Entonces nos volvemos indulgentes con nosotros mismos, nos complacemos a nosotros mismos. Eso es lo que significa la indulgencia, complacernos a nosotros mismos, autoindulgencia. Y perdemos el control, Porque nosotros no sabemos manejar la gloria. Como nosotros no sabemos manejar la gloria, la dañamos. Nos queremos dar todos los gustos, todo lo bueno, todo lo que nos viene a la mente. Nos volvemos impostores de Dios, usurpamos el trono de Dios y su lugar. Y como resultado nos volvemos como deidades nosotros, nos hacemos indulgentes a nosotros mismos. Pablo menciona esto y dice que se vuelve prevalente y se vuelve consistente y aún creciente en aquellos días. La homosexualidad menciona, pero no paremos allí. Porque sabía usted que él menciona la homosexualidad allí, pero más tardecito menciona 24 pecados más. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. By the way, los estoy preparando, porque hoy no voy a entrar en esto, pero la semana que viene sí. La semana que viene vamos a hablar de estas ideas de género, de acuerdo a la palabra de Dios, con gracia, con autoridad, con amor y con justicia. ¿Le parece? Bien, pero vamos a ir ya terminando entonces. Pensemos en esto. Dios los da y los entrega a pasiones degradadas, intercambiando su función natural, ardiendo en sus deseos. El mismo pecado, este mismo pecado que está hablando Pablo en Romanos, empieza desde Génesis. En Génesis capítulo 18 habla de Sodoma y Gomorra. Allí. Es más, no tenemos que, desde el primer día, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, dijo, hombre, hizo varón y hembra. Punto. Entonces comienza el problema cuando nosotros no vemos eso. Y Pablo caracteriza este pecado como algo fuera de lo natural. Fuera de lo natural, va contra la naturaleza del hombre, contra la naturaleza de Dios. No solo hombre, sino también mujer. Pero Dios dijo, allá ustedes. Oh, qué triste, ¿verdad? Y dice que cada uno recibe en su cuerpo la penalidad de su error. Esto significa entonces que la ira de Dios, en Romanos 1:18, el primer versículo que leímos, así es como se ve. ¿Vieron la diferencia? Por eso los llevé a Génesis. En Génesis, la ira de Dios dice, los acabo a todos. Y aquí la ira de Dios dice, los suelto. Que hagan lo que les dé la gana. Háganle. Ahora, nos seguimos hundiendo y hundiendo y hundiendo más en la autoindulgencia, en los deseos de nuestra carne. Necesitamos arrepentirnos. Pero espere, que aún hay más. Vamos al último punto. Impenitencia. Miremos los últimos versículos del 28 al 32. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, otra vez, mire la tercera, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto o la ley, las ordenanzas, los mandamientos de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¿Vieron la progresión? Les explico. Por un momento, nos damos cuenta de que Dios los entregó a una mente depravada. Damos nuestra aprobación de todo corazón. ¿Qué mente la que tenemos? Ese dice, y no solamente lo practican, sino que lo aprueban. Ahora, vamos a hablar de esto un poquito antes de irnos. Porque la progresión es esta. El pecado es malo. Así empieza, el pecado es malo. Pero me gusta. Entonces, lo practico. Y como lo practico, pues lo apruebo. Y como lo apruebo, lo promuevo. ¿Vieron la progresión? Lo que antes era pecado, ahora es promovido. Se promueve. Y de eso vamos a hablar la semana que viene, porque ya mismo vamos a cerrar. Esa es la progresión. Lo que antes era malo se volvió bueno, y lo que se volvió bueno, entonces lo promovemos, y como lo promovemos, lo aprobamos. No solamente cometiendo este tipo de pecado, desafiando la ley de Dios, sino animando a otros y aplaudiendo el pecado de los demás. ¿Cuán lejos hemos caído como seres humanos desde la imagen de Dios hasta lo peor? Porque hemos abandonado a Dios. Y cuando uno abandona a Dios, lo único que puede suceder es lo peor. Y no solamente, usted dirá, no, pero allí parece que es Dios el que lo abandona a uno. Dios dice, ¿tú quieres nada conmigo? Y fuera.
Ahora, ¿será que podemos decir que somos ignorantes, que no sabíamos? Porque desde el principio dice allí que es evidente, conocemos sus mandamientos, conocemos sus consecuencias.
Adán y Eva sabían las consecuencias de comer del árbol, comieron. Usted sabe las consecuencias de lo que usted hace y aún así lo hace. Lo sabemos, pero lo hacemos. Yo pensaría que David Rodríguez, cuando ve las consecuencias de lo que él hace, que sería suficiente para que se arrepienta y no lo haga, pero no. ¿Se da cuenta? Si verdaderamente creemos y sabemos las consecuencias de nuestro pecado, ¿por qué entonces no dejamos de pecar? No debería ser suficiente con saberlo. Pero no, no es suficiente. Nos dio a una mente depravada. Quiero que entienda esto. ¿Usted sabe lo que es una mente depravada? Una mente depravada es una mente que no puede hacer sano juicio. Una mente que no puede, es incapaz, 100%, no puede hacer un sano juicio. Eso es una mente depravada. Y la mente depravada, así estábamos todos antes de Cristo. Sencillo. Porque su mente no daba abasto para pensar justamente hasta que Cristo vino. Allí vemos que Pablo menciona más de 20 pecados, ¿verdad? Y el hombre comienza a intercambiar la gloria de Dios por la de él. Y luego entonces comienza a dejar la verdad. Y al dejar la verdad, se pierde en su concupiscencia. Y nos empezamos a ser más grandes que el Creador, la criatura. Pero terminamos como las bestias, sin excusa. Es como si usted estuviera a la orilla de la carretera y ve un camión de 18 ruedas que viene con todas las luces encendidas y a toda velocidad tocando el pito, y usted decide pararse en el medio de la carretera. Así somos. Cuando se trata del pecado y la luz de Dios, vemos la luz de Dios, vemos que viene con su ira, vemos que Dios ha dado las consecuencias, vemos todo y aún así, ¡pam! Ahí nos paramos, como si fuéramos invencibles. Ahora, cuando se trata de que nosotros hacemos de nuestras propias personas, de nosotros mismos ídolos, quiero que piensen algo. Mientras estaba preparando este mensaje, me puse a pensar, ¿será que Dios mismo fue el que creó el ídolo al cual nosotros adoramos? Pudieran preguntarse algunos, claro, no me tome a mal con esta pregunta. No estoy diciendo que Dios nos dio un ídolo para adorar, pero Dios nos hizo a nosotros de tal manera que Él mismo nos hizo a su imagen y semejanza, de tal manera que nosotros ahora entonces queremos darnos el primer puesto. Él mismo nos hizo. Entonces le echamos la culpa a Él. No, nos hizo a su imagen, pero la dañamos. Ahora, solo quiero terminar con esto. Gracias a Dios, que ese Dios de justicia que dice allí que en su ira nos entrega a las pasiones y a lo que querramos, ese mismo Dios es el Dios que está dispuesto a recogernos, a levantarnos, a volver a tomarnos, porque Él es justo y el Dios justo tiene que castigar, pero Él es misericordioso y castigó a su Hijo por nosotros. Ahora, qué lindo es que Dios, aunque nos entregó a las pasiones de nuestro propio cuerpo, nuestra mente depravada y nuestra concupiscencia, ese mismo Dios que nos entregó, se entregó para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Arrepiéntete.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.